rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, tiene una nueva integración y su presidente, Ricardo Gil Iribarne, dio un mensaje de aliento al combate contra la corrupción, ni bien asumió el cargo. Hasta ahora, la JUTEP era un gran depósito de declaraciones juradas con un papel secundario en la lucha contra la corrupción. Sus nuevos integrantes están decididos a asumir un nuevo rol dentro de sus competencias. Entre otros aspectos, señalaron que pretenden impulsar algunos cambios legales que permitan detectar posibles casos de corrupción. Para hablar de este tema estamos justamente con el nuevo presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, nacido aquí en Montevideo en 1948. Es una persona con extensa trayectoria en materia de combate al lavado de activos, ya que fue titular de la Secretaría Nacional Antilavado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. También se desempeñó varios años como director de proyectos del GAFISUD, que es el Grupo de Acción Financiera, ¿no? Un organismo de la ONU.
Que antes de, no es de la ONU. Es intergubernamental, pero ajá, especializado en temas de lavado. Antes era GAFISUD Sudamérica, ahora se llama GAFILAT porque abarca casi todos los países de habla hispana, desde acá hasta México.
Bueno, muy bien, gracias por la precisión que era importante. Bueno, ¿cómo está? Ya hablábamos fuera de micrófono que las primeras jornadas, ¿verdad?, de la conformación del organismo, con la vicepresidencia de Daniel Borrelli, con Matilde Rodríguez Larreta como vocal. Bueno, son pocas las jornadas que ha tenido como para aterrizar, pero ya trabajando.
Sí, llevamos 7 días, ya tuvimos 2 reuniones, otra reunión con los directores anteriores, no hay otra. O sea, no hay otra. Acá la idea es venir a trabajar, pensamos que hay mucho para hacer, y cuando hay mucho para hacer hay que planificar bien, porque si querés hacer todo a lo loco no haces nada. Entonces, bueno, ahí estamos fijando prioridades, viendo cuáles son los temas urgentes, cuáles son los temas no urgentes pero importantes, y ya tenemos una lista bastante abrumadora, pero bueno.
¿Podemos hacer un ranking? ¿Me ayuda a ver cuáles son los temas más importantes que ya estuvieron repasando?
Sí, no necesariamente ranking en cuanto al orden de prioridades, ¿no? Sí. Pero a ver, separemos por lo pronto 2 cosas. Como todo delito, la corrupción implica una pata preventiva. Entonces, en ese sentido, queremos potenciar lo que es capacitación. Uh-huh. Es lo que se ha venido haciendo y se ha venido haciendo bien. Entonces, queremos mejorarlo, no es que estemos en cero ni nada por el estilo. Y tenemos otra pata que es el famoso sistema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, que ahí sí vemos un problema importante. Sí, tenemos 45.000 declaraciones juradas activas, digamos, más otras tantas que han quedado de años anteriores, y si me apurás, mi opinión es que tenemos un sistema pesado, complejo, que no aporta casi nada. ¿Por qué? Porque las tenemos guardadas en un cajón, las cuidamos, pero salvo que un juez pida una información,
de ahí no sale.
De ahí no sale. Y si el juez lo pide es porque el lío ya se armó, preventivamente no cumplió ninguna función.
Claro, claro.
Hay un proyecto en el Parlamento para mejorar ese sistema, lo estamos discutiendo entre nosotros para la semana que viene reunirnos con la comisión y llevar posición. Seguramente haremos alguna propuesta de mejora y seguramente vamos a plantear de que de todo lo que hay para hacer hay que, en todo caso, aprobarlo, pero también hay que generar la posibilidad de hacerlo. O sea, esto no se arregla con normas en el papel, se arregla con laburo. Y para eso a veces precisas recursos, a veces precisas capacitación. No alcanza con ampliar potestades, hay que dar las posibilidades reales de llevar adelante los controles, y pensamos que ahí hay carencias. Esa es una pata. Después está la pata más de combate al delito, que no hay problema en llamarlo también la pata represiva. Donde el gran problema es que la Junta no tiene ninguna autonomía, no tiene ninguna potestad de investigar nada ni de meterse en ningún tema que de repente, capaz que un día te rompe los ojos. No podemos hacerlo, solo actuamos a requerimiento de juzgado, fiscalía. Entonces nos parece que hay que mejorar el sistema, queremos tener una participación más activa, queremos capacitar también en ese tema. El tema de investigaciones es un tema que entendemos que está débil. Capacitarnos todos, incluyendo a la propia Junta, incluyendo a jueces, fiscales, policías. ¿Por qué? Porque es un delito difícil de investigar, difícil de probar. Y queremos. Y después hay algunas normas que tal vez haya que ajustar, algún delito que tal vez haya que trabajar. En especial hemos hablado del tema del delito de enriquecimiento ilícito y de la corrupción privada, que son 2 carencias de nuestras normas. Siempre que uno habla de las leyes, de las modificaciones, el tema es, bueno, no estamos poniendo excusas de que no podemos hacer nada porque no tenemos ley o no tenemos presupuesto. No. Con lo que hay tenemos que hacer mucho. Pero a partir de ahí tenemos que decir, para mejorar hay que hacer alguna modificación normativa, alguna modificación presupuestal, pero tenés que demostrar que lo justificás. Y eso es una obligación nuestra.
Claro, tal cual. Yo leí algunos reportajes, específicamente uno en búsqueda que aparece. La idea sería, con respecto a las declaraciones de los funcionarios, usted dice así, una especie de random, ¿no? Buscar un 5% y observar, ¿verdad?, qué hay adentro, estudiarlo. Porque, claro, como usted dijo, se archivan, están ahí, nadie pone un ojo si no es por un requerimiento judicial. Y usted quiere una especie de control aleatorio, ¿entendí bien?
Claro, a ver. Por una de las declaraciones, yo hoy tengo que hacer, en estos días, tengo que hacer mi primera declaración.
Claro.
La hago sabiendo que va a quedar durmiendo ahí. Si tuviera mala fe, yo sé que lo que yo voy a poner ahí no lo va a controlar nadie. Si no me mando ninguna macana, eso no se va a abrir. Puedo poner lo que yo quiera. Entonces, decir que hay que controlar 45.000 es mentira. Es hacer como que haces mucho y no haces nada. Entonces, bueno. ¿Qué importa ahí? Yo creo que importan dos cosas, y de alguna manera parte de eso está contemplado en ese proyecto que está en discusión. Uno es el riesgo, es el mismo en un ministro, en un legislador, que en un funcionario de una oficina pública perdida allá en Trinidad. No es el mismo. Entonces, en los casos de más riesgo, toma medidas mejores. Tal vez, para algunos rangos, digamos, no, estas las abrimos siempre. Y para otros es un sistema aleatorio, donde digo, yo abro hasta un 5%, que eso está en el proyecto, se abre. Y alguien las estudia. Alguien hay que capacitarlo, formarlo y pagarle.
Sí.
Pero, digo, porque después decimos, autorizamos a abrirla, pero no ponemos recursos. No, hay que hacer las dos cosas.
Claro, si no hay recursos, no se va a poder.
Si no es un 5, que sea un 2. Pero yo tengo que tener la sensación de que alguien va a controlar lo que yo declaro.
La persona, claro, que declara tiene que por lo menos saber de que puede ser pasible de un control, ¿verdad?, de lo que está declarando.
Y
porque
eso,
así ahora no acontece.
No, y yo eso lo asocio al otro. Corruptos es probable que vamos a tener siempre. Uh-huh. Ahora, que tengan una percepción de riesgo importante. ¿Sí? Mirá, hacelo, pero
claro,
desde acá, desde varios lados, vamos a tratar de arrancarte la cabeza.
Claro.
Entonces, claro. No lo vas a evitar, pero me parece que a veces esa sensación de que no pasa nada favorece que
sea el macano. Sí, claro, fagocita para que pase absolutamente de todo. Y en algunos cargos, porque efectivamente se hacen públicas la del presidente, la vicepresidente, usted, Gil Iván, ha dicho que busca ampliar, ¿verdad?, el rango de las declaraciones públicas, que sean públicas también, como decía ahora, ¿no?, de pronto de funcionarios de mayor jerarquía.
Sí, yo no he insistido mucho con ese tema. Incluso en algún diario se me hizo decir que yo proponía abrirlas todas. Me parece una barbaridad, publicarlas todas, digamos. Creo que no sirve para nada publicar 46.000 declaraciones. Lo que sí me parece es que para algunos cargos, zonas de más riesgo, y de más riesgo y además de más preocupación para la ciudadanía, es razonable publicar.
¿Cuáles serían esos cargos?
Y yo creo que es un rango de cargos altos y de responsabilidad y de incidencia en decisiones donde puede haber corrupción.
Estamos hablando de ministros.
Bueno, ministro, capaz que en algún lado hay mayor riesgo que en otro. Hoy, por ejemplo, viste, una decisión de hace unos años, todos los funcionarios policiales hacen declaración. Todos, son 30,000+. Yo preferiría que fueran menos, pero que fueran los cargos que me preocupan más.
Claro.
Voy a decir, sí. Y esto no implica acusar a nadie de nada.
Implica decir, bueno, desde luego,
estemos atentos.
Controlemos.
¿Qué ha pasado en la región? La obra pública,
exactamente,
tanto en Brasil como Argentina, aparece como un campo de corrupción brutal, con cifras enormes, esquemas grandes, participación de políticos, empresarios, funcionarios. Y bueno, la obra pública uruguaya, donde no tenemos detectado problemas serios, tampoco podemos cerrar los ojos. Entonces, digamos, hay una zona que en principio en todo el mundo es de riesgo. Bueno, pongamos ahí un poquito más de atención. Es lo que se hace en otras zonas, en otros lugares, en otros temas, análisis de riesgo.
Sí,
no controles igual a 46.000 tipos, porque el riesgo de cada uno es diferente. Publica, en este caso que estamos hablando de la publicación, aquellos que parecen más importantes para un control ciudadano, que creo que es lo otro que hay que incorporar. ¿De qué manera la ciudadanía apoya el trabajo en la lucha contra la corrupción? No saliendo a cazar fantasmas ni cosas por el tipo, pero sí, bueno, hay información, hay elementos que la ciudadanía tiene que tal vez hoy no sabe por qué canales volcarlos. Entonces, habilitar canales donde se puedan recibir o denuncias o información que pueda ser de interés para un investigador.
Ajá, o sea que se habilitaría un...
Es una de las ideas que
tiene.
En carpetivo es una cosa seria. Y en todo esto el gran problema es cómo lo despartidizas. ¿no? Porque me parece que la percepción de muchos ciudadanos es, bueno, este es un tema que se usa para ganar votos o para pegarle a los contrarios, pero cuando te toca a vos te medís con otra vara. Entonces creo que es probable que eso pase, creo que no es deseable y que el sistema político tiene que dar un mensaje distinto. Está muy bien que los partidos hagan denuncias, está muy bien que la prensa haga denuncias, eso hay que defenderlo, pero además tiene que haber un sistema de investigación sólido, imparcial, que el que se salga a la raya le pegue y le pegue duro. Y me parece que eso hay que construirlo para recuperar la confianza sobre la base de que, un poco lo que yo he venido planteando, es cierto que estamos mejor que otros, que otros países, digamos, de la región, pero eso no quiere decir que no tengamos problemas.
Ahora le voy a hacer alguna pregunta con respecto a esos datos. Pero antes de entrar en ese tema, el financiamiento de los partidos políticos es un gran tema también.
Es otro gran tema. Es otro gran tema, es una zona de mucho riesgo, donde creo que pasan dos cosas. A partir de que tenemos una legislación no muy vieja. Primero, la legislación tiene carencias, hay cosas que no están. Y segundo, lo que está, la mayoría no se está cumpliendo. Porque se pone en la norma, se pone en el papel, pero no se dan los recursos para que los actores lo cumplan. Y pienso en la Corte Electoral y en un montón de actores que está bien, tendrían que controlar tal cosa, pero no lo hacen porque no pueden. Entonces, hay que sincerarse, decir, si lo quiero hacer, tengo que poner los recursos. Que en ningún caso son muchos tampoco, no estamos hablando de millones de dólares ni nada por el estilo. Pero me parece que la zona de los partidos es una zona de mucho riesgo.
Sí, sí.
Por la experiencia mundial. Y donde tenemos que tomar medidas que además me da la impresión de que de la boca para afuera estamos todos de acuerdo. Entonces, bueno, aprovechemos eso y hagamos algo en serio. Yo siempre digo, prefiero plantearme poco y hacerlo que plantearme mucho y quedar en promesas.
Porque veo que ahora, por ejemplo, en el famoso caso de Lavallato, de los empresarios Odebrecht, se llegó ya a ir a temas que tienen que ver con financiamiento de campaña, la de Santos, que se está investigando, y la de Toledo, en Perú, ¿no?
Sí, porque el tema ahí es... Muchas veces pensamos en la coima directa. Bueno, me dieron $1,000,000, me lo guardé, ¿no? Para mí y mi familia. Pero hay otra forma de corrupción. El que me financie en mi partido es otra forma de corrupción, porque además después genera los vínculos y los favores. Yo me relacione después con una actividad a la que tuve que controlar y que me hizo favores, y después termino laburando con los que yo antes controlaba, hay una conjunción de intereses ahí extraño que hay que preocuparse, hay que evitarla.
Claro. Hace algunos años, exactamente en el año 2000, un conocido periodista francés publicó en Le Monde Diplomatique, en el Diplo, un artículo sumamente interesante que incluso había cuenta de todo este contexto de corrupción a nivel continental que estamos viendo a partir de lo que se conoce como Lavallato en Brasil, que terminó colapsando a Petrobras e incluso también al propio gobierno de Brasil. Debrie, este periodista francés, en el año 2000, publicó un artículo que leído hoy parece que fuera escrito ayer, no en el año 2000. Se titula Gobiernos, mafias y transnacionales asociados. Ese es el título, es inequívoco, ¿no? Y le voy a leer solo un párrafo para ver cuál es su opinión, porque es parte de lo que quiero charlar ahora con usted. Comienza este artículo, que reitero, la semana que viene lo vamos a compartir con la gente, porque la verdad que tiene un valor no solo periodístico, creo que es bastante preclaro, ¿verdad?, en torno a lo que está ocurriendo en el mundo en estos ítems. Arranca diciendo, a pesar de las reiteradas declaraciones de todos los gobiernos, de las propuestas y acuerdos de las más altas instancias internacionales y de su amplia y sistemática denuncia en los medios, los hechos delictivos que involucran a empresarios y empresas, entidades financieras, políticos y gobiernos con las organizaciones mafiosas son cada vez más importantes y numerosos. Pero se trata de un combate de fachada, dice el periodista, porque estas prácticas son parte de un sistema coherente, funcional a la expansión del capitalismo en su fase actual. Después sigue, ¿no? Y tiene otros tramos, que son los que a mí me interesan. ¿Pero qué opina de esto? Digo, que se dice con tanta contundencia, a mí me parece realmente muy correcto. Es el análisis que hace el periodista. En el año 2000, esto está en la hemeroteca, incluso a través de la web del Diplo, del Le Monde Diplomatique, y ha sido un artículo que ha permanecido durante los años por su contundencia, por sus, efectivamente, aseveraciones. Es extenso, está bien documentado, como la mayoría, uno puede discutirle o no al Le Monde Diplomatique, pero es una publicación con un estándar bastante alto, ¿no? Es muy directo esto, ¿no? Gobiernos, mafias y transnacionales asociados, dice Debrie. ¿Qué opina, Iván?
Creo que es un problema real, absolutamente real, que de los 1.000 para acá ha aumentado, no ha disminuido. Creo que es cierto también, si lo miramos a nivel mundial, que hay mucho combate de fachada, que el respeto de las convenciones, tanto de ONU como de OEA, es algo como que cumplo.
Claro.
Hago como que hago, pero en realidad no hago nada efectivo para luchar contra la corrupción.
Porque además le meto esta cuña ahora, ¿no? Digo, vio que terminaron con algunos paraísos fiscales, pero no con todos.
No.
¿Y cómo es la cosa?
Creo que ahí tenés de vuelta lo mismo. Hay, a ver, hay herramientas, hay mecanismos que son funcionales a cómo es el mundo de hoy. Entonces, más allá de que hay un combate fuerte a los paraísos fiscales, hay que partir de la base que no está orientado por la ética ni por un mundo mejor. Está orientado porque los países centrales vivieron la crisis y necesitan cobrarle impuestos a gente que se les estaba escapando. Ahora, los propios países centrales tienen sus paraísos fiscales que siguen funcionando, seguramente con más restricciones que antes.
Pero que están.
Pero que están ahí. Y hay países que, con pasado imperial, que su banderita está en todas las islas del Caribe acusadas de paraíso fiscal o en la mitad de las islas de del Océano Índico o de donde sea, porque funcionan así. Entonces creo que hay cuestiones que efectivamente son muy difíciles de erradicar.
Esas pueden ser un poco también las movidas de fachada, las que decía De Brie, ¿no?
Sí. Hoy vos mirás y después de los Panama Papers como que estamos todos escandalizados. Sí, pero en la práctica, ¿qué se ha hecho para combatir ciertas formas, ciertas estructuras societarias, ciertos negocios? Yo creo que poco.
No, para erradicarlo no, porque por lo que decimos, por ejemplo, se hizo un gesto que fue cerrar algunos paraísos fiscales, intervenirlos, pero hay otros que siguen muy campantes, como bien comentábamos aquí con Gil Iribarne. De Brie va un poco más, y es bastante, se encarniza con Transparencia Internacional. Porque yo he observado la importancia que se le da a una encuesta, no digo que no lo sea, ¿no? Pero, a ver, hablemos sobre hechos, ¿no? Es una encuesta de percepción, primero, de percepción de corrupción, que se hace entre, si vamos a mirar la importancia que se le da, publicitariamente quizás es una forma denigrante de decirlo, pero promocionalmente, se me ocurre decirlo, para difundirlo, digamos, ¿no? Se le da una importancia muy grande a una encuesta que hace una ONG que en realidad involucra, si miramos a cuando se mide todo el continente, por ejemplo, ahora dónde está Uruguay, ubicado en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, en realidad es un puñado de empresarios que son encuestados, un puñado de empresarios en el continente que dicen qué perciben ellos de si existe o no corrupción. Lo primero, Gil Iribarne, que sabemos todos, es que si yo soy corrupto y me vienen a encuestar, voy a decir que no percibo nada. Claro. Eso para empezar, ¿no? O sea, entonces, yo la pregunta que me hago es esa, porque, por ejemplo, desde que usted asumió la Junta de Transparencia y Ética Pública, y no solo estoy indicando a usted, sino en realidad, por ejemplo, a los medios, constantemente se referencia a Transparencia Internacional, se referencia a este ranking. Este ranking se hace así. ¿Tiene realmente validez? Yo supongo que tiene, pero es para tanto la validez. Ahora después le cuento lo que dice De Brie de Transparencia Internacional.
Si yo solo mirara el ranking, si solo conociera el ranking, yo tal vez no le daría tanta importancia. Creo que de cualquier manera, bueno, tiene su historia, tiene sus antecedentes.
No se lo vamos a desconocer.
Exacto. Pero además yo he tenido la suerte o la desgracia de, en estos últimos años, andar bastante por la región. Sí. Entonces, yo te diría que si a mí me decís Uruguay efectivamente está mejor que otros países de la región, yo posiblemente te diga que sí. Posiblemente no, seguramente te diga que está mejor que otro. Sí, señor, está mejor.
No, si hablamos de Brasil, ya se lo firmo ahora.
Sí, la Argentina. Sí. Yo he andado por Centroamérica, reunidos con presidente del Banco Central, que a la semana estaban presos por 12 millones de dólares de coima, pero no tengo ninguna duda que estamos mejor.
Claro.
Ahora, ¿cuál es el extremo embromado? Estamos mejor, somos bárbaros y no tenemos el problema de la corrupción. Ajá. Creo que contra eso hay que combatir. ¿Tenemos un problema de corrupción? Sí, señor, lo tenemos como lo tienen todos. Uh-huh. ¿Es un poco menor o tenemos algunas fortalezas que todavía subsisten? Yo creo que sí. Ahora, si no hacemos nada, dentro de 2, 3 o 5 años vamos a estar igual como está todo el mundo. Entonces, dormirse en los laureles o hablar de que estamos bárbaros para no hacer nada, me parece un error garrafal. Y en la otra punta está decir, somos todos iguales, todos los países son corruptos, todos los funcionarios públicos, los políticos, son todos corruptos.
No se puede generalizar, claro.
Y no hay nada para hacer.
Entonces, bueno, ni para un lado ni para el otro.
No se puede. Claro. No, yo creo que hay un punto medio. A mí me parece bien que hoy Uruguay en sus movimientos internacionales le diga a los empresarios, mire, en América Latina, si ustedes tienen que elegir, mire que Uruguay tiene esta fortaleza. A mí me parece bien, no es mentira. Ahora, yo a los uruguayos no le puedo decir, quedémonos tranquilos que estamos mejor que tal o cual país. Les tengo que decir, señores, tenemos un problema. Ya sabemos, todos los uruguayos somos conscientes que el problema de la corrupción existe en Uruguay. Todos somos conscientes, hasta los viejos como yo, de que eso no hay nadie vacunado, ni partido político vacunado, ni sector ideológico vacunado. Todos.
La historia ya lo demuestra. Hay hechos en todos los partidos políticos.
Entonces el punto medio es, reconozcamos que estamos mejor. Yo no tengo problema con Transparencia Internacional en ese punto, pero recordamos que estamos mejor para ver qué fortalezas tenemos que nos permitan trabajar bien. Creo que tenemos valores importantes en la ciudadanía, que en otros no está. Creo que la corrupción no está tan instalada a nivel estructural, donde ya vale cualquier cosa y no puedes hacer nada sin pagar un peaje. Creo que eso es bueno en Uruguay todavía. No soluciona el problema para nada. El problema existe y cada día que pase y no hagamos nada va a ser más grave. Hagamos algo ya hoy.
Sí, no, a mí digo, no me parece que reste lo de Transparencia Internacional. Me parece que está sobredimensionado y efectivamente hay que darle el lugar que tiene. Digo, puede ser una herramienta, pero es eso, la percepción de un puñado empresario. Lo digo un puñado, no despectivamente, porque realmente a nivel continental es un puñado. Se están refiriendo a todo el planeta, a todo el mundo, y es un puñado de empresarios. Y lo que decíamos, ¿no? El que sea corrupto, evidentemente, va a decir que no percibe. Pero debería, y la verdad es que toda la información que él ha dicho, yo no he escuchado que fuera rebatida. Dice que Transparencia Internacional es una asociación de lobbies, corresponsal de la CIA, financiada por gobiernos y empresas expertas en la materia, mayormente estadounidenses, como Lockheed, Boeing, IBM, General Motors, Exxon, General Electric o Texaco. O sea que prácticamente le da con un caño y no le cree en absoluto. No le voy a poner aquí en el compromiso que diga si esto es así o no es así, porque no tiene por qué saberlo. Siempre,
no me contas, no, sinceramente no me contas.
Ni a mí, pero...
Tengo dos elementos que manejo que para mí son interesantes. Para mí juegan. Primero, creo que hay algunas cosas que pasan que demoran, pero se reflejan en los índices de transparencia. Creo que lo de Brasil se va a tener que reflejar muy claramente, y si no se refleja hay un problema.
Ah, claro.
Lo de Chile se reflejó. Chile ya no está igual que Uruguay, está un poco más abajo. ¿Por qué? Y bueno, porque Chile tuvo problemas. Y lo otro es, en el tema del lavado de activos, que yo trabajé bastante, hubo algún país, como España, que tuvo una muy buena evaluación y Transparencia salió a cuestionarlo. Señores, ahí no se reconoce los niveles de corrupción, discutible, pero creo que tuvo una postura independiente. Cuando todo el GAFI, el organismo mundial, aplaudía, y los organismos esos, todos esos se enojaron mucho con Transparencia porque les cuestionó su evaluación. Y me pareció sano que alguien desde afuera del sistema de lavado, que viste que todo el mundo se conoce, que habla el mismo idioma, que somos todos buenos, le dijera, no señor, acá hay un problema. Un país que tiene estos temas no puede tener una evaluación buena. Y yo creo que fue un buen...
Que ahí fue útil. No, evidentemente, digo, como instrumento, para mí puede ser válido, más allá de lo que dice Debris, que a mí tampoco me consta, pero que en realidad, como el artículo está realmente tan bien desarrollado en torno a toda la investigación que ha llevado a cabo, la verdad es que simplemente digo eso. No escuché yo que públicamente fuera recusado, y por allí quedó la cosa. Hubo hechos acá, incluso de Uruguay Transparente, de la ONG Nacional, también muy llamativos. Usted recordará que hubo casos como el de Roberto Rivero, que era ex director de Policía Nacional, que integraba, ¿verdad?, esta representación aquí en Uruguay de Transparencia Internacional, Uruguay Transparente, que, bueno, era un reconocido torturador, por ejemplo, o el caso de Manuel Flores Silva, que fuera procesado, ¿verdad?, con prisión por libramiento de cheques sin fondo y estafa en 1999, aunque después se acogió a una amnistía conocida en aquel momento como la ley de desempapelamiento. Pero tuvieron que abandonar e integraban la comisión, ¿verdad?, que dirigía el destino de esta... Nadie está salvo, ¿no? Es lo primero que...
Lo mismo, vacuna no hay. No. Y que eso pase, ahora, nosotros no hemos llegado todavía a hablar con las representantes de la sociedad civil. Tengo idea que Transparencia no tiene en Uruguay una pata oficial. Actualmente. Es un organismo interesante para conversar. A mí me parece que hay que conversar con Transparencia, a ver qué se puede aprender o qué se puede recibir, como hay que hablar con todo el mundo, como hay que hablar con organismos internacionales. El Banco Mundial tiene mucha experiencia en el tema de declaraciones juradas. O sea, hay que hablar, hay que hablar. Hay que tomar lo que digan al pie de la letra, hacerlo al mandado. No, para nada. Pero tampoco uno puede desconocer de que porque llegamos nosotros a la JUTEP, claro, entonces empezamos de cero y somos Mandrake, Gardel, que vamos, claro, a estar todo bien. No, hay que aprender, claro, de otras cosas.
Claro. De hecho, igual se hace. Usted que estuvo en el GAFI, yo recuerdo la operación Campanita, por lo menos es la versión que yo tengo, se hizo en instancias precisamente de que el GAFI le advirtió a Uruguay que iba a entrar en la lista negra, ¿verdad? Habida cuenta de que tenía prácticamente cero procesos en tanto al narcotráfico. Y efectivamente, en el 2006 hubo una treintena de procesados, y entre ellos el mayor hallazgo, ¿verdad?, de cocaína, ¿verdad?, que eran creo que más de 300 kilos, que fueron hallados en una operación conocida como Operación Campanita, que fue un antes y un después, ¿no? ¿Eso se hizo a instancia del GAFI?
Te debo decir que no.
¿No?
No.
Yo tengo una versión que sí. Bueno, pero bueno, está bien.
Yo
está
tengo
bien,
otra versión.
No, por eso se lo quería preguntar.
Muy adentro.
A ver, dígamela.
Muy adentro.
Dígamela, creo por que, eso era la oportunidad de charlar este tema.
Uruguay tuvo una evaluación en el 2005, después se aprobó en el 2006, que la hizo el Fondo Monetario, que fue muy dura. Uh-huh. Y yo creo que fue muy dura con razón, uh-huh, porque Uruguay estaba en una situación donde tenía el delito de lavado tipificado desde el año 98. Todos sabíamos que en Uruguay, claro, se lavaba dinero, claro, y entre otras cosas teníamos cero preso.
Ahí está.
Y una actitud permisiva. No
Ahí sé. Está.
En mi opinión, el gran cambio fue, inicialmente hubo una presión del GAFI en el año 2004 y eso generó una reforma legal que se hizo durante el gobierno del doctor Valle. Pero además me parece que, y yo lo viví personalmente, en el 2005 hay un cambio de gobierno y el planteo ahí, bueno, con esto no queremos saber nada más. Uruguay tiene que cambiar. Entonces, hubo un proceso de sinceramiento donde yo empecé a salir a decir el Uruguay se lava plata y a mucha gente no le gustó. Uh-huh. Pero era la única manera de reconocer ante el mundo que tenía un problema, uh-huh, y que queríamos cambiarlo. Si vos, uh-huh, partías diciendo acá no se lava, nadie te creía porque todo el mundo sabía que el Uruguay se lava. Entonces, creo que eso fue un empujón. Y creo que además la Operación Campanita, en la cual yo participé, uh-huh, fue una iniciativa muy buena, una acción muy buena de la policía.
No, eso es innegable.
Con sectores,
¿no?,
muy profesionales que trabajaron bien y que a partir de allí generaron, sí, una serie de casos interesantes donde tuvimos no solo 30, 40 o 100 procesamientos, sino que además hubo gente pesada, procesada,
sí,
consultores, sí, profesionales, sí, que sí, son los que hacen el trabajo de lavado fino.
Sí, sí, porque además esto era una organización bastante grande, efectivamente, que se movía con sus tentáculos en la región, ¿verdad? Ahora, la idea que uno tiene de eso es del trabajo de la policía, ¿no? Digo, uno piensa, ¿se era inoperante o en realidad se colaboraba con eso? Porque digo, ¿cómo puede ser que pasemos de cero procesamiento a tener otro tipo de política y un hallazgo como fue el de la Operación Campanita, el mayor hallazgo de droga en el país?
No, yo creo que ahí lo que pasó fue que, primero, hubo un cambio de voluntad política que reflejaba un cambio de la opinión pública. O sea, el país no quería prestarse. Partamos de la base que la plaza financiera de América, vengan, que no preguntamos mucho, vengan, que tenemos todos los secretos, era una propuesta que beneficiaba a unos pocos actores de la sociedad uruguaya. No es cierto que eso fuera la alternativa para que los uruguayos viviéramos mejor. Hubo un cambio en ese sentido, hubo otra propuesta que puede ser mejor, distinta. Ahora, no implicaba, era contradictorio y también era éticamente contradictorio con que le dijéramos a la gente, trae la plata que no te vamos a preguntar. Salimos a decir, no señor, acá la plata que viene de este origen, si no nos gusta la corrupción, no nos gusta la droga, no nos gusta el tráfico de personas, la plata que viene de ahí no la queremos. Y se trabajó en ese sentido. Yo creo que hay un fortalecimiento de todo el sistema, hubo capacitación, aprendimos los golpes. Yo terminé siendo secretario, todavía ni siquiera secretario antilavado, era presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado Activo, participando en investigaciones, porque en realidad nadie sabía investigar,
claro,
los fiscales, los jueces, los policías, no por mala fe, porque nadie los había preparado para eso.
Claro.
Y los famosos equipos multidisciplinarios que hoy existen y que creo que el tema corrupción hay que defenderlo a muerte, nacieron no porque supiéramos mucho, sino porque no sabíamos nada. Había que invitar a gente del Banco Central, de la DGI, a todos los que sabían algo, para entre todos, y Campanita, la parte de lavado, nos llevó años. Y hubo algún procesamiento importante, que estuvimos un año dando vuelta con la misma información, sin agregar nada nuevo, hasta que logramos armar una prueba que convenció a la fiscal y a la jueza de que efectivamente había gente implicada. Es muy difícil probarlo.
Sí, claro.
Hay un montón de casos mucho más recientes donde todo el mundo dice tal estudio, tal profesional colaboró con el tema FIFA, con el tema Lavallato y o con otros y no ha habido efecto porque es muy difícil probarlo.
Ahora igual ha cambiado mucho por la trazabilidad electrónica de la era digital, ¿no? Digo, capaz que en el 2006, nosotros que vivimos aquí sabemos que ha habido un gran avance y muy abrupto en esos temas. Creo que ahora el contexto digital, tecnológico, ayuda un poco más, ¿no?
Le pregunto. Yo creo que ayuda.
Le pregunto.
Yo creo que ayuda. Ahora, si querés, no si claro. querés mirar para el costado, mirás para el costado aunque tenga.
Sí, sí. Y además hay hackers y hay tipos que maquillan también a través de la
electrónica. Lo que cambió, ¿no? Es que Uruguay dijo, no queremos mirarnos, no queremos hacernos más los distraídos. Con el tema de la hoy y lo que estamos de alguna manera diciendo nosotros, bueno, hagamos lo mismo con el tema corrupción. Okay. Vamos
perfecto.
A dejar de festejar lo de transparencia, que es bueno y que te repito, creo que es, básicamente es verdad, pero no nos quedemos en eso, veamos lo otro. Cómo nos sentimos, qué vemos, qué confianza tenemos en funcionarios públicos, en los partidos políticos. Y yo creo que había un retroceso en materia.
Ahí sí, porque vio que todas las encuestas distintas, de distintas organizaciones, que no nombro porque no recuerdo, pero siempre estamos mirando increíblemente que los políticos, las instituciones, están debajo, ¿no?, en la confianza de la gente.
Claro, y además eso, que es otra cosa a discutir, no afecta a tal o cual político. Afecta
a todo el sistema y a todo el Uruguay.
Porque yo eso lo viví en otros lados. Sí. Cuando lo que llueven son denuncias con aroma partidario y para ganar votos, después nadie cree en nada. No creen en el denunciado, porque la denuncia es verdad, pero tampoco creen en el denunciante, porque hay países donde hay 18.000 denunciados y tampoco hay nadie preso. La corrupción solo sirve para hacer campaña contra otros. O sea, creo que también nosotros en ese sentido estamos mejor y tenemos que trabajar esa fortaleza diciéndonos, pensando un sistema que al corrupto lo mande preso, sea quien sea, de donde sea, y para eso hay que fortalecer lo bueno que tenemos y trabajar lo que nos falta mucho.
Claro. Quiribano, venimos de un país que en el 2002 sufrió una bancarrota financiera que fue básicamente un ilícito, ¿verdad? Efectivamente, todas las personas fueron medianamente encarceladas en torno a estos temas que involucraban específicamente a los Peirano, a los ROM, para ser concretos en torno a este tema. ¿Está bien el aire? Está medio resfriado Quiribano y tiene problema con el aire acondicionado, como todos nosotros, el choque de frío y calor. Por eso le preguntaba. Quiero decir, somos un país que, ¿no? Digo, en el 2002 pasó esto, por ejemplo, ¿no? Hay toda una historia oficial, pero digo, se elude hablar básicamente de que hubo dos familias, que además en la historia del Uruguay, ¿no? Digo, han tenido larga data, trayectoria en este tipo de tejes y manejes, que terminan con bancos liquidados, fundidos y ahorristas que se suicidan, muchos de ellos, porque no recuperan más su dinero, ¿no? Es bravo ese marco. Si uno además lo junta en el contexto de las miles de observaciones que tiene el TCR. Que en los Panama Papers somos de los países que más metemos estudios jurídicos para hacer todos los negocios. Sí sabemos que tenemos zonas francas, ¿no?, con lo que implica. No estoy condenando a nadie, porque evidentemente no puedo hacerlo, no tengo forma, pero sé que es un régimen bastante laxo que podría permitir ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace para integrar la Junta de Transparencia con este esquema? ¿Hay que cambiar estas cosas? ¿Tienen que seguir así? ¿Se pueden controlar de alguna manera en forma más concreta?
A ver, sí, creo que...
Estoy mezclando cosas.
Sí,
mezclando cosas.
Si es esas cosas, sí, hay que cambiarlo, hay que controlarlo, no hay duda. No hay duda. El tema es cómo lo hacemos de una manera eficaz. O sea, lo que no se puede hacer es solamente decir eso está mal y dejar todo como está. Claro. Lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para cambiarlo? ¿Podemos cambiar todo? ¿Por dónde empezamos? Fijemos prioridades. El sistema político está dispuesto a cambiarlo. Claro. Si el sistema político no está dispuesto a cambiarlo, la Junta, la JUTEP, no va a poder hacer mucho. Claro. ¿No? Entonces, creo que tiene que haber un sinceramiento y fijar prioridades. Tema de los bancos. Tema de los bancos o de las crisis bancarias. Bueno, en principio eso no es corrupción. Porque en Uruguay la corrupción privada no existe. Como el tema FIFA no fue corrupción.
Es verdad, sí, le leía en la nota de búsqueda que dice ciertamente.
Si eso no es imprescindible, no hagamos ninguna reforma. Ahora, si tipificar el delito de corrupción privada ayuda,
hagámoslo.
Para aplicarlo.
Sí, no, sí. No para que no quede.
Para,
que quede
para cumplir con que lo pide la OEA.
Sí, sí.
Las zonas de riesgo que tú mencionas, algunas tienen corrupción, otras son otros temas, como las zonas francas, pero bueno. Asumamos que tenemos esos problemas y la intención nuestra es aportar lo que podamos para que el sistema en su conjunto responda a eso. A veces que nosotros, ya te digo, la respuesta es sí, queremos cambiar eso. Perfecto. Sí, nos parece que se
puede cambiar. Perfecto.
Y queremos ser parte, eso no lo cambia la JUTEP solo, queremos ser parte de un sistema donde está el sistema político, donde está el Poder Judicial, donde está la Fiscalía, donde está la Policía, donde está la parte preventiva, donde todos trabajemos en el mismo sentido.
Perfecto.
Que dentro de 5 años, cuando terminemos el mandato, digamos, bueno, avanzamos, siempre va a quedar mucho para hacer.
Sí, claro.
Avanzamos, hacer todo. Recuperamos un poco la confianza en nosotros mismos.
Está perfecto.
Y evitamos que el país se deteriore a los niveles que estamos viendo.
Sí, como está pasando en todo el mundo, porque todos los días estamos hablando del tema de este lavallato que está enchastrando a todo el continente.
Todo el mundo, pero además solo en Brasil.
Sí, sí, en Brasil.
Solo en Brasil. Es una cosa impresionante, los niveles de dinero que se manejaron, los partidos políticos que están implicados, que son todos.
Sí, todos, ¿no? Los funcionarios. La cantidad de políticos implicados, ¿verdad? En las coimas, ¿no? Es increíble, realmente increíble. Gilio Ibarne, ha sido un placer. Tiene mucho trabajo por delante, así que esta será simplemente la primera instancia de encontrarnos. Va a ser muy interesante estar monitoreando el trabajo de la JUTEP durante este tiempo y ojalá se logren avances en algo que necesitamos, que se logren avances, porque efectivamente, ¿no? Creo que las repúblicas tienen como fundamento un poco la honorabilidad y hay que rescatarla, ¿no?
Sí, sí, creo que hay que, a ver, el componente ético, los valores, está, creo claro. Que es una cosa que hay que defenderla. Creo que también ahí los uruguayos tenemos una fortaleza, No estamos ajenos a nada, pero tenemos una fortaleza, bueno, trabajemos sobre eso y también reconozcamos que de la misma manera que no estamos vacunados, tampoco somos todos malos necesariamente y hay mucha gente sólida en este país, en distintos niveles, con la cual es posible construir un Uruguay mejor para los que vienen. Nosotros ya estamos para tirar.
Tal cual. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Bueno, gusto.